Yo lo que quiero es compartir unas ideas de Primera de Samuel en esta mañana, cambiando por completo lo que normalmente hacemos, y espero que sea de bendición. Si tenéis Biblias o el móvil o iPad, lo que sea, pues vamos a Primera de Samuel, capítulo 17. No vamos a leer todo el pasaje porque es muy grande, pero esa frase, las ovejas del Padre, es una frase que aparece en uno de los versículos. Y quiero salir de esa frase y hacer unas observaciones que yo creo que pueden ser de bendición para todos. Esto está ya puesto, ¿no, Sol? Estaba ya, ¿no? Vale. Muy bien. En Primera de Samuel tenemos la historia de David. En los capítulos, empezando ya con el 16, 17 y para adelante, entramos en la vida de David, el que sería gran rey, seguramente el rey más grande de Israel. Y como sabéis, igual algunos, David tenía muchos hermanos, eran 7 hermanos. David era el más pequeño y por lo tanto era el... Por la razón que fuera, David era el menos importante de la familia. A David se le mandó un día al sitio de una batalla que Israel estaba librando con los filisteos. ¿Bien? David no iba como soldado, David iba como recadista. ¿Eh? Porque 3 de los hermanos mayores de David formaban parte del ejército del rey Saúl y estaban luchando contra los filisteos. Y los filisteos hicieron algo que no es único en aquellas épocas, se solía hacer en esos siglos, mucho antes de Cristo, antes de lo que es armamento moderno. Cuando se enfrentaban 2 ejércitos de cara a cara, a veces solían sacar a un campeón y cada lado mandaba un campeón a luchar como simbólicamente, y yo no sé todos los detalles, lo he estudiado alguna vez un poco, pero no del todo, pero normalmente el desenlace de esa lucha entre los 2 campeones terminaba decidiendo la batalla. Y entonces, en este caso, tenemos a un gigante que se llama Goliat, que los filisteos han sacado. Yo he estado en el valle, se llama el Valle de Ela, y tú puedes ir ahora a Israel y puedes estar en el mismo sitio donde se libró esta batalla. Y los filisteos mandaban a Goliat al medio del valle, él solo, y él desde allí proclamaba a Saúl y a todo el ejército de Israel, a ver, mandarme a alguien para que luche conmigo. Y si me gana, nosotros somos tus siervos. Si le gano yo, nosotros somos vuestros señores y vuestros dueños, ¿no? Y entonces esto sucedía. No había nadie, porque Goliat medía más o menos 2 metros 97. Yo ni llego a 2 metros 97, ni con la mano llego. Es muy alto, son casi 3 metros de hombre. Además era hombre completamente vestido en armadura. Era un tanque en 2 pies, ¿eh? Un tanque humano. Y no había nadie de hecho dice que cada vez que salía él, salían corriendo. Me imagino que salían corriendo los de primera fila, ¿no? Por si acaso alguien le dice, vete tú, ¿no? Y salían corriendo y David se acerca un día porque su padre quiere saber cómo están los hermanos mayores. Entonces le manda a David con unos panes para los hermanos mayores y unos quesos para el jefe de los 1000. Del batallón, o no sé cómo se llamaría, el grupo de 1000, al jefe de ellos, pues les mandó, que es el padre de David. Y entonces David era un recadista. Vete y a ver cómo está todo y me lo dices. Entonces, cuando él llega, cuando David llega al campo de batalla, se encuentra con sus hermanos y se entera de que cada día sale este Goliat. Y dice, ¿y cómo es que no hay nadie que luche contra él? Y sus hermanos, especialmente su hermano mayor, como suelen ser los hermanos mayores a los hermanos pequeños, ¿pero tú quién te crees que eres? ¿Cómo que quién va? ¿Ya has visto ese tío? Es un tanque. Y le dijo, tú lo único que has querido, tú has venido aquí para ver la batalla y eres al final eres un crío, ¿no? Es lo que le dice. Y David, lo único que ve es que hay un gigante incrédulo que está blasfemando a Dios y que nadie le quiere hacer frente, nadie se atreve. ¿Quién era el más alto del pueblo? ¿Del pueblo de Israel? Saúl el rey, ¿os acordáis cuando se escogió a Saúl? Muchos capítulos antes le buscaban, era más alto que nadie más. ¿Quién sería el indicado? ¿Quién debía de ir? Sí, pero Saúl estaba sacándole brillo a su espada en la retaguardia, porque él no quería saber nada de ese gigante. Y David se enfada porque, oye, somos el pueblo de Dios y aquí, ¿cómo puede ser? Entonces, David dice, pues ya voy yo contra Goliat. Y llega a los oídos de Saúl. Y Saúl, con un poco de esperanza, dice, hay alguien que quiere, mándale, quiero verle. Entonces, David llega a donde está Saúl. Y en el capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 31, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así que este muchachito, creemos que tenía 17 años, 17, 18 años. Él le dice al Saúl, que le lleva medio metro de altura, le dice, no, tranquilo, ya voy yo. Ya me encargo yo de este. Y Saúl le dice, ¿qué es esto? ¿Qué broma más pesada me han jugado, no? Y él dice, Saúl, en el 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él o pelear con él, porque tú eres muchacho, eres un crío. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, lo que quiero hacer es, no vamos a ir a la batalla con Goliat. Eso es para otra vez o para la escuela dominical. Nos vamos a aparcar aquí, empezando con lo que David le responde a Saúl. Porque Saúl lo que hace es expresa la opinión del mundo ante un gran problema. Ante un tremendo desafío. Imposible. Eso no se puede. Eso es imposible de hacer. Saúl le dice, ¿cómo vas a ir tú? Y mira lo que le dice David. David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Yo era el pastor. Bueno, de hecho, soy. Era todavía el pastor de las ovejas. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Así sencillo. ¿Has visto un león así de cerca alguna vez? Mira, yo conozco a los dos gatos del caserío, de Ayerdi. Son pequeños. ¿Pero tú sabes qué fuerza tiene un gatito de esos? Yo me acuerdo hace años, igual Noemí se acuerda, teníamos una gatita en casa. No me acuerdo por qué, pero esa gatita había que darle una pastilla. O sea, una pastillita. Y yo digo, fácil. Mira, es un gatito. Yo intenté abrir la boca al gatito. ¿Tú sabes qué fuerza tiene un gatito? Intenta abrirle la boca, pero con toda tu fuerza. Cuando quiso, cerró. Yo estaba intentando mantener la boca abierta para meter la pastilla y me atravesó el dedo con uno de los dientes, vamos. Y yo pensé, si un gatito tiene esa fuerza, ¿qué no tiene un león? Porque es lo mismo, pero 100 veces más grande, ¿no? Y habréis visto vídeos, seguramente, documentales de lo que puede hacer un león con cualquier cosa que se le ocurra comer. Son tremendamente fuertes. Y David dice, yo, si venía un león y se cogía y tomaba uno de mis corderos, yo iba y quitaba el cordero de la boca. Y si venía contra mí, me lo cargaba. Pero Saúl tiene un pensar completamente humano. Para él era un gigante enorme, era imposible que una persona normal, menos aún un jovencito, pudiera derrotarlo. ¿Sabes? En nuestras vidas todos nos enfrentamos a Goliat, plural. Todos tenemos algún Goliat que se nos presenta delante y no podemos con él. Y parece imposible ganarle la batalla. Vienen en muy diferentes formas. A veces son vicios. A veces puede ser un vicio tan sencillo como el fumar o el beber. Algo que sabemos que nos hace daño, pero nos hemos acostumbrado, nuestro cuerpo la hemos acostumbrado y no podemos parar. O puede ser un gigante mental. Algo impuro o algo que puede ser el miedo, el terror, la angustia, la ansiedad. Y no podemos ganarle la batalla a tomar pastillas. ¿O qué hace mucha gente? Tirarse al tren. Porque no pueden ganarle la batalla a Goliat. Y el mundo dice, es que es imposible. Toma pastillas. Intenta olvidarlo, ¿no? Y el mensaje de la segunda sesión, ¿qué era? Que con Jesús se puede vivir una vida totalmente nueva en Dios, por la fe. Pero la mente incrédula o la mente incluso cristiana que no está alimentada con fe, con la palabra de Dios, no cree que es posible y ni siquiera lo intenta con Dios, porque es imposible. Y así veía Saúl. Quizás tu matrimonio es ese Goliat, esa relación, o igual los hijos, o igual es algún tema económico, o algún tema de trabajo. Yo sé algunos de los Goliats que hay aquí en la congregación, ya lo creo. Y son grandes. Pero no son más grandes que este Goliat. Y David, como un joven, nos enseña que con Dios, el invisible, el que no vemos, el que la gente niega, con Dios se puede vencer al Goliat en tu vida, cual sea, cualquiera que sea. Tenemos la desconfianza de Saúl o la desconfianza del hombre, que la tenemos dentro de nosotros y también alrededor de nosotros tantísimas veces. Pero David entendió algo en la respuesta que dio a Saúl. David no era tonto y entendía el peligro. Él sabía muy bien lo grande que era Goliat, lo veterano que era. No era tonto, no era un idiota que diga, ah, ya voy yo, ¿no? No. Lo conocí, lo entendía muy bien. Pero David sabía algo. Y de él podemos aprender todos, no importa qué edad tenemos, porque él era joven, así que el mensaje va muy, muy, muy especialmente para jóvenes, pero es para todos. David se dio cuenta de que este era su momento. Y lo quiero decir, lo quiero explicar de esta manera. Cuando David se encontró con la situación de Goliat, se dio cuenta, anda, Dios me ha enviado leones, me ha enviado osos, me ha ayudado a poderlos combatir, a poderlos vencer. Esas eran pruebas, este es el examen. ¿Qué importancia tiene eso para ti y para mí? Tiene muchísima importancia. Quiere decir que las pruebas que Dios pone en tu vida y en mi vida, las pruebas que nos trae a la vida, son preparativos para lo que viene. Siempre Dios nos está probando, nos está ejercitando, nos está enviando pruebas para que crezcamos. Si no vencemos, si no luchamos, van a seguir viniendo las pruebas. ¿Cuándo va a llegar el examen? Si no vencemos a las pruebas, igual el examen, si llega ni nos damos cuenta. Pero David se dio cuenta en ese momento. Yo estoy preparado para el gigante. Yo me pregunto si cuando venía un león y un oso, porque según lo describe un poco ahí en el pasaje, David con el Honda, con la Honda, ¿verdad? La Honda. El Honda es mi coche, sí, la Honda, perdón. David con la Honda había practicado tanto, había ensayado tanto con la Honda, de que creo que le podía dar en la frente al león que tenía en su boca, o había tenido en su boca a su cordero, y al oso que venía tras él, que venía hacia él, David podía darle en el blanco, justo allí. Y lo había hecho, yo creo, no sé cuántas veces, pero estoy casi, casi seguro que mató al gigante de la mismísima manera que mató al león y al oso. Con una buena pedrada entre las cejas y luego cortarle la cabeza. Pero lo importante es que cuando David estaba con las ovejas, cuidando las ovejas de su padre, igual su madre, no sabemos nada de ella, sus hermanos y quien fuera, ¿dónde está David? David está con las ovejas. Yo siempre que viajo por donde voy, cuando veo ovejas, cuando veo un rebaño de ovejas, ¿sabes a qué busco? ¿A quién busco? Yo busco al pastor. siempre busco al pastor. No siempre hay pastor, a veces lo tienen en un sitio encerrado, pero cuando estás por ahí en el campo yendo a Burgos o por ahí, suele haber un pastor. Suele haber un perrito también igual, pero hay un pastor. Y yo siempre busco al pastor, ¿sabes por qué? Quiero ver qué está haciendo. En toda mi vida, que ya llevo algunos años y he visto muchos rebaños, nunca, jamás he visto a un pastor haciendo algo. Siempre he visto al pastor mirando, pero nada más. Las ovejas están ahí comiendo y eres ahí. Y se pasa todo el día y toda la semana y todo el mes, año tras año tras año. He hablado con alguno. Y no se lo he dicho directamente, pero me han dado ganas de decir, ¡qué suerte tienes! ¿Cuántos libros no podrás haber leído? Podrías conocer 7 idiomas si quieres. Con tanto tiempo libre, podías aprender a hacer lo que quisieras. ¿Pero qué pasa? Falta la visión. No he visto pastor, y no digo que no tienen su eso. Yo sé que los pastores a veces a la noche trabajan mucho con las ovejas y tienen su... Pero yo me llevo mi iPad para leer. Si tengo que esperar 5 minutos en la tienda, yo estoy leyendo. Debería igual estar hablando con alguna persona, es verdad, algunos hacen eso, pero yo leo, me encanta leer, no quiero perder el tiempo, nunca. Y no puedo pensar en estar días y meses sin hacer nada más que ver cómo comen, si todos comen igual, no hay nada diferente, ¿no? Pero David no era así, y por eso terminó en el trono. Jóvenes, ¿cuánto tiempo pierdes tontamente haciendo nada? Año tras año tras año que tenemos con internet, tenemos capacidad de aprender casi todo lo que quisiéramos. Pero, no, prefiero Fortnite o yo qué sé. Es muy triste, ¿eh? Es muy triste. David, nadie estaba detrás de él. Yo no tengo ningún indicio de que sus padres estaban diciendo, vale, David, vete con las ovejas, llévate tus libros, llévate tu arpa, llévate todo, estate ocupado, no estés perdiendo el tiempo. No, si lo único que era un recadista. Pero David, cuando se iba al campo con sus ovejas, estaba aprendiendo a escribir salmos. Estaba cantando al Señor, estaba aprendiendo a tocar el arpa, de tal manera que de instante, de un momento a otro, era el arpero real del rey. ¿Por qué? Porque era increíble con el arpa. ¿Por qué? Porque no se había pasado las horas haciendo así, viendo las ovejas. Y cuando se cansaba del arpa, a sacar la onda y a empezar a ensayar con las manzanas de todos los árboles que habían ahí. De tal manera que alguien le vio de la corte cuando Saúl estaba mal, alguien le vio y dijo, yo conozco a uno que es un joven guerrero que toca el arpa como un ángel. ¿David? Pero si David es el pastor, si es el menos importante. Pero David tenía, como Daniel, un espíritu superior. Y estaba absolutamente decidido a no malgastar su vida. ¿Por qué un pastor iría a aprender arpa y a cantar salmos? Me dijeron que la canción que tocaron los 4 instrumentos, Me han dicho que David, el hijo de los Shevchenko, que él mismo escribió ese arreglo. Ya veis qué años tiene. No sé qué años tiene. Bueno, tiene unos 15, creo. ¿Qué está haciendo? Te aseguro que no sabe seguramente todos los nombres de los videojuegos. David se dio cuenta de que este era el momento al que el Señor le había traído. Era un pastor preparándose para guerra. Estaba entrenándose a usar esa onda de forma que podía matar a un oso, a un león o a un gigante. Y cuando se le presentó la ocasión... ¿Cuántos jóvenes o adultos se les presenta una oportunidad de trabajo, pero hay que saber inglés? Ah, yo no sé inglés, que nunca. Pero por favor, si puedes aprender chino si quieres con tu móvil, tranquilamente. No estás preparado y por eso cuando llega la oportunidad ni te enteras que es una oportunidad. Y pasa la vida. Y todo está en contra mío. No, es que no me dieron oportunidad. ¿Qué? David no era así. Un ejemplo extraordinario. Él era el recadista de la familia, pero el escogido de Dios. Y silenciosamente se estaba preparando. ¿Para qué? Él no sabía. ¿Tú crees que él sabía que un día iba a amanecer un pastor y antes de acabar el día le iban a ungir como rey de Israel? ¿Tú crees que él esperaba eso? ¿Cuándo va a pasar? ¿Qué va a tener? ¿Qué, ni idea? Si él era un pastor en un campo de un pueblo, de una familia pequeña, dijo él. Ni se le ocurrió jamás. Pero cuando uno es fiel en lo poco, hay un Dios muy grande que mira. Y no es solo para los jóvenes, eres adulto, tienes 50 años, tienes un móvil, tienes internet, puedes aprender lo que quieras en tu tiempo libre. No tengo tiempo libre, tienes más de lo que crees. ¿Trabajas? Sí, trabajas y muchas horas, sí, pero tienes más de lo que crees. ¿Cómo usas ese tiempo libre? Cuando llegó la oportunidad, David estaba preparado, súper preparado. Y hoy... es una de las historias más conocidas de la Biblia. ¿Qué haces con tu tiempo libre? Y no estoy hablando solamente a los jóvenes. Hasta el más mayor que hay aquí. Si Dios te ha dado vida hasta los 80, ¿qué vas a hacer hoy con tu tiempo libre? Yo conozco a hombres de 80, 81, 82, 83, 4, 5, 6, 7, que son muy activos en la obra de Dios. No pueden hacer lo que antes hacían. Pero están más que activos, están más que metidos en la obra al nivel que pueden. Y yo creo que a veces están vivos en parte por eso, porque el Señor sabe, bueno, venga, te doy más vida porque lo vas a usar bien. ¿Eh? Porque Dios sabe qué estamos haciendo con nuestras vidas y con nuestro tiempo. Y hablando de tiempo, se ha ido. Es la una. Pero... y os iba incluso a enseñar un corito que va con el mensaje, pero no lo voy a hacer. Requiere fe, prepararse para la batalla, mira lo que pongo, Requiere fe, creer. Requiere fe, prepararse para la batalla antes de que comience la guerra. La Biblia nos dice... ¿qué debemos estar haciendo para prepararnos para servirle? Aunque tú no veas la oportunidad por delante, prepárate en lo que puedas, música, lectura, enseñanza, comida. El otro día, ¿qué fue? El viernes, entró el hermano José Zamora, entró a la cocina, habían tomates para cortar y ahí estaba metiendo tomates. Porque ha estado aprendiendo, bueno, es que es cocinero, pero ha estado tomando un curso de no sé qué en cocinas y tal, y le he visto unas fotos en Facebook, y ahí estaba dándole, estaba preparado, no se cortó ningún dedo, se cortó como yo igual con los tomates, estaba preparado y cuando hay la oportunidad sirve. Y no creas tú que Dios no le bendice por eso. Entonces, David es un ejemplo para jóvenes, pero para todos los que ya no somos tan jóvenes, de que no perdamos el tiempo como el mundo en que vivimos hace tanto. Perder el tiempo, perder, desaprovechar la vida por completo. Nosotros como cristianos no tenemos excusa, no tenemos excusa. Tenemos una Biblia llena de avisos y de enseñanzas de cómo vivir y debemos estar despiertos y vivir como Dios quiere. Y si tú no eres creyente en Cristo, nunca has puesto tu fe en Cristo, más o menos hasta ahora no has vivido. Porque la vida comienza con Cristo. La vida comienza con Cristo. Que el Señor nos ayude, cada uno donde estemos. Cada uno sabe su situación. Yo no conozco tu situación perfectamente, pero Dios sí. Y tú lo conoces bastante bien. Prepárate, prepárate. Vivimos en una época cuando más que nunca podemos hacerlo. Bien, pues nada, vamos a dejar a David y nos vamos al calor de la calle. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las enseñanzas de esta mañana aquí en las escuelas dominicales, Señor, en las oportunidades que hemos tenido de servir. He visto no sé cuántas mujeres ahí en la cocina limpiando, cortando, preparando, otros con sillas, otros con música, instrumentos, Señor, sirviendo. Porque hay muchos que quieren servir, quieren aprovechar bien el tiempo. Y Señor, pues si no lo estamos haciendo como debemos, habla nuestro corazón, despiértanos, Señor, y ayúdanos a usar bien estos momentos de oro que son regalos de ti, Señor. Cada momento de nuestra vida es un regalo por el cual te damos gracias. Amén. Muy bien, pues nada.